día. What up, pack? Bienvenido a otro podcast del Baitu Podcast. Esta vez tenemos un invitado súper especial que vamos a estar discutiendo varios puntos con él. Esta persona, un ilustre, un trendsetter, diseñador, productor, youtuber, una inspiración en la cultura urbana. Tiene su huella en la música, moda, como yo digo, en el verdadero meneo. Y ahora en el mundo de los podcasts, con nosotros, Zoro 14K. Dímelo, Zoro, what up?
Dímelo,
welcome to Whitefield Podcast, my G.
Gracias por la invitación, de verdad, agradecido de poder estar aquí contigo.
Yes, sir. Para que las personas sepan, Zoro es mi hermano, long time ago. We've been rolling since I was a DJ. Y siempre Zoro ha sido un trendsetter para lo que es la cultura urbana. So Zoro, para comenzar, si puedes darnos un resumen de tus creaciones, en tu evolución, porque tú, para mí, tú eres como un Saiyajin. Tú has tenido muchas evoluciones en tu vida. So, dame un resumen.
Realmente, pues yo, yo empecé como modelo, bro.
Wow.
Entonces, pues yo era modelo desde los 17 años como hasta los 23. Y era de igual mismo, como que los modelos más treceres que había era yo para esa época. Entonces, me acuerdo que el look mío era como un tipo como Lenny Kravitz, así de rockero, con puros de vaquero.
Wow.
Tenía una trend desde para esa época, para allá, para el 99-2001, el trend de usar las botas de vaquero y el auto, así, pero se tiene ese trend por ahí en la calle.
Ok.
Después de eso, pues, me afeité el melón, me perdí por un tiempo, después volví a reaparecer en la escena de jangueo y toda la vuelta. Cuando estaba el güey que empezó a usarse sneakers extravagantes, pues.
Wow, sí, tú estabas en la escena de los sneakerheads, so, yeah, ah, way back.
Entonces, de los primeros en tener la calle, me puso
shouts to Victor.
Sí.
Yeah.
Pues el primero en que empezó a tener la tenis bien exótica, extravagante, me puso Nike FB, FR, entonces a vuelta fui yo también. Después de ahí, fue que empezó a suceder la transición de ser una persona como muy corriente a lo que es Zoro hoy en día.
Ok.
Pues un pana mío que siempre, igual que tú, veía esa cosa de estar seteando trends en mí, que yo no lo veía.
Yeah.
Me dice, acho, cabrón, tú estás muy duro en la moda, invéntate una marca, chillen todos los días encima mía mejorando lo que inventar una marca. Yo pensaba que nadie se iba a poner algo que me gustara a mí porque yo soy un poco excéntrico, ¿entiendes?
Ok.
Entonces me inventé la gorra, que fue lo primero, y yo quería hacer algo diferente con la gorra porque todas las gorras siempre han sido iguales y muy monótonas en el mundo.
Ajá.
Pues se me ocurrió ponerle cuatro puyas a la gorra.
Ya, los spikes.
Sí, y el cierre, en vez de tener un cierre normal, le puse una correa de animal print.
Ok.
Entonces, este pan era bien pana de la gueto. Me dice, acho, cabrón, si de la gueto ves esta vuelta, te vas a enamorar y te vas a comprar todo lo que tú hagas. Efectivamente, me llevo para la casa, lo conocí, estuve discutiendo con él un rato y de la gueto me dice, acho, cabrón, esa gorra que tiene puesta me gusta, que era mi gorra. Y él me dice, ¿cuánto tú quieres por la gorra? Y le acho, en verdad, esta gorra no la vendo porque tiene algo especial para mí. Y él me dice, ¿cuánto quieres? Yo le dije, en verdad, dame 40 pesos. Y de la gueto me dice esto, me dice, que sea la primera y la última vez que tú vendas un producto en menos de 100 pesos, porque esto es arte. Y dije, wow. Y efectivamente, desde ese momento no le he bajado el coste de los precios.
Sí, seguro. Es como que yo pienso que cualquier artista tiene que ponerle, tú sabes, el precio a su arte. O sea, eso nadie se lo puede poner al artista. So, ajá, luego de que de la gueto entonces se puso la gorra, pues me imagino que de la gorra se fue viral, right?
Papi, el video era, me acuerdo, de Galante, que era otro artista, no era ni de la gueto. Pero el videógrafo del video que no me acuerdo quién fue ahora mismo, el main character del video era la gorra, papá.
Yeah.
En vez de la modelo, whatever, el tipo se enamoró de la gorra y todas las tomas eran directo para la gorra, mano. Y se fue viral.
Wow.
Te estoy hablando de 2012, que todavía el internet no era lo que es hoy en día. Entonces yo tenía mis cuentas con mi nombre normal. Mi nombre normal, mis fotos, mis hijos, etc. Y todos fanáticos, no sé cómo carajo, llegaron a todas mis cuentas, brother.
Wow.
Y empezaron a hackearme esos DM y yo asustado. Y decía, pero ¿cómo es esto? Pero yo estoy diciendo más de 100 personas diarias, brother. Y dije, espérate. Yo no quiero que alguien me conozca a mí, ni a mi mamá, ni a mi familia. Voy a tener que borrar todas mis fotos e inventarme un personaje de ser anónimo porque no quiero que nadie me reconozca el tiempo.
Ya.
Yeah. Entonces ahí fue que encontré una tela, tirar mi casa, me la bajé en la cara, me tiré una foto, la gente le gustó y me quedé con esa vuelta de la máscara de oro.
Ya. Yeah. Ahí nace Zoro.
Ahí nace Zoro.
Okay.
Después de eso, yo veía que de la gueto seguía guiqueándome con mi papi, necesito productos, necesito horas, necesito esto. Empecé a buscar trends y hice otro trend nuevo que fue de las gorras personalizadas con el acrílico.
Ya.
Entonces eso fue como para el 2014-2015. Le di bien duro esa vuelta y en verdad la
gorra. Que eso fue, me acuerdo, eso fue Joel y Randy. Eso vaya. Fue de la, eso fue Luyan, eso fue Ñengo, right?
Sayon y Leno, Ñengo, Tempo.
Sayon y Leno, que ahí tú le hiciste la ropa a ellos para el Choli.
Para el Choli también. Y la de Cajer también para el Choli, para el sello también.
Wow.
En verdad, ellos, a ver quién más. Sí,
eso es en cuestión de la ropa. Tú has tocado casi todos los artistas, ¿sabes?
El único realmente es Yankee. Y porque yo personalmente digo que él no tiene un estilo tan nice en la moda, ¿me entiendes?
Sí, él tiene su propio look.
Sí, es otra cosa.
So,
Ozuna también. Ozuna hizo una colección completa, Ozuna.
Wow.
Y a Farruko igual, una colección completa que me dijo. Oye, te voy a decir más. Él me dijo, necesito que me haga algo Animal Print. Y con Flow a Maikino y que diga Gangalé, que ese es mi próximo álbum, un año antes que saliera el álbum de Gangalé, cabrón.
Wow.
Y me envió todas las imágenes oficiales y todo, y yo hice la ropa, hice dos maletas de viaje.
Wow.
De concepto, dos tenis, que también hago tenis. Hice dos tenis a Farro, eso me quedó loco.
Ya, yeah. Entonces, de la ropa, obviamente, eres un trendsetter, so llegas a la música también, right?
Sí, eso fue para el 2012 igual. En el 2012 tenía un par amigo que es primo mío, se llama Yamil Arani. Él estaba bien metido en la escena underground de PR a ese entonces. Que lo único que existía era Alvaro Díaz y Fuerte Billete.
Ok, so que sería la escena de trap. El Latin Drip. Uh-huh. Underground.
Sí. Pues nada, él me mostró esos artistas, no me gustaron ninguno de los dos entonces. Y yo dije, en verdad, pues, cabrón, no sé, si tú le vas a hacer, yo me tomaron 100% con todo lo que yo hago, ¿me entiendes?
Yeah.
Él me dijo, vamos a meter mano. Me muestra la música, como tengo contacto con artistas de ya grandes, le muestro toda esa vuelta a ellos, ninguno cachó el wave en ese entonces. Y los que lo cacharon era como que no querían trabajar en eso, porque querían hacerlo ellos, ¿me entiendes? Porque no me dejaron saber esa parte a mí, pero yo inmaduramente, sin conocer tanto el juego de la música, pues le di bicho. Seguimos haciendo música, ahí él me traía lo que es Jambi el Favo, Michael Graciano, me lleva a un party en La Perla que era Flow los martes de
galería.
Un Flow así era.
Ya.
Yeah. Ajá. Y ahí porque yo veo a Rafa Pavón, Mike Tower, y un sinnúmero más porque era un montón de. Era como que un free mic, estaba un micrófono para mí, pues te canté el free para abajo. Entonces, yo vi esa vuelta y ahí me incluí yo en hacer eventos y bares también, ¿entiendes?
Ya.
Pero ya hacerlo bien hecho, con flyers, meses de preparación, etc. Y ahí fue que hice el primer party mío, lo hice en La Perla, se llamaba. Solo fue 10K Summer Fest.
Wow.
Y como estamos seteando trends en todo, el primer party que Bad Bunny cantó fuera de su pueblo y en San Juan fue en mi party.
Wow. Shout out to Bad Bunny, yo.
Sí, Bad Bunny. Yo vi por ahí y dije, mira, papi, te tengo un party, pero lamentablemente tienes que abrir porque eso es lo único que te puedo dar. Y ese hombre estaba tan agradecido conmigo, como decía, ¿qué? ¿Va a abrir en la perla? Seguro que sí, para allá. Vamos a romper, vamos con mi gorillo para abajo, para la perla. Y efectivamente, había 7 gatos, pero los 7 gatos estaban brincando y saltando con ese chamaquito ahí.
Sí, que esa es la ola, esa es la ola de los que ahora mismo están ya a otro nivel.
Sí, pa, esas son estrellas.
Sí, son estrellas.
Lo más importante de todo esto es que del mismo party, quien me cerró el party fue Ozuna.
Wow.
Y Ozuna, me acuerdo que lo trepó, dijo sí, me dijo, por favor, déjame que el chamandito cante, y yo que no. Y él rogándome a mí que dejara que Ozuna cantara, y yo dije, mira, estaba bien, dale el micrófono. Cuando le suelta el micrófono a ese chamaquito que empieza a cantar Si tú, Mario, no te quieres.
Wow.
Va a caer allí, papi.
Si tu marido no te quiere. Eso es un palo, yo.
Cantó la canción 5 veces y yo me quedé de puto y yo dije, ¿qué es esto, bro? Ahí viene el chamaquito con ustedes míos, sube, me dice, ah, yo soy fanático tío hace tiempo. Yo te sigo en tus redes, y yo, ¿qué es esto? Me dice, me encanta lo que tú haces. Punta mi número. Oye, fan, era fan mío. ¿Tú puedes creer una cosa igual?
Wow, seguro, yo.
Después
no doubt.
Hice un par de parties más. Entonces, pues por cosas ajenas a mí, hubieron problemas en la pelea, no pude hacer más eventos ahí, eso tenía que hacer parties. Pero después de eso, siguió la escena de trap nueva, la segunda escena de trap nueva subiendo por ahí. Primero
abre
el
mic,
aquí
al
otro y
llegaron a estar. Exacto. Y tú, entonces, pero tú hiciste un CD, right?
Exacto, yo hice un CD para el año 2016, creo que fue, con una colección de ropa, iba a la colección de ropa más el CD.
Wow.
Pero que yo lo hice con la visión que la ropa era del mapa mundi, ¿me entiendes?
Ya, yeah, mundial. Dije, se llamaba la colección, tenía, ¿verdad? Mundial.
Sí, así mundial. Como yo había llegado al Wave de artistas traperos de otros países del mundo, pues yo llegué primero a ese Wave, ¿me entiendes?
Wow.
Y cogí traperos de Chile, traperos de Venezuela, Colombia, Nicaragua y uno de España, sí, tenía el CD. Y ahí, otra cosa, seteando tres. La gente, una gente de una compañía musical de aquí de PR, que tiene que ver con Lobos, me llamaron, se reunieron conmigo, hablaron conmigo, le hice ropa, me cogieron el concepto completo y me taquearon el Wave.
Wow.
Sí, eso no lo he dicho mucho por ahí, pero eso está en problemas legales y todo, pero pues para que tú veas que estamos seteando tres tan y tan duros que me roban ideas en la cara, ¿me entiendes?
Wow.
Pero ya cuando tú eres creador de algo, Dios lo tiene para ti. So, yo dejé que hicieron lo que fueran a hacer con el concepto de ellos. Lancé mi álbum como quiera. Y el primer álbum de trap en la historia español latina fue el mío también.
Wow.
Y ese es otro dato muy importante.
Wow.
Entonces, después de eso, siguiendo seteando trends, me di cuenta que aquí no había un canal de YouTube que le diera cariño a la escena underground de PR, ¿me entiendes?
Exacto.
Y dije, coño, pues déjame crear el canal ya que conozco a los chamaquitos. Igual que yo, a mí nadie me ha dado la mano en ninguna cosa. Y dije, pues déjame darle un spotlight para que ellos puedan brillar.
Y eso está bien, porque siempre todo el mundo quiere dársela, obviamente, el que está pegado. Pero,
ajá,
¿quién le da plataforma, quién le da cariño, quién le da herramienta a la nueva cepa, ¿me entiendes? Que siempre va a existir.
Uh-huh. Eso es otra cosa, otro dato muy importante. Eso nunca va a parar porque eso va a existir todo el tiempo, siempre va a haber gente nueva.
Exacto.
Pues cuando empecé el canal, me acuerdo, empecé como con 3 conciertos nada más. Y todos eran enfocados en el artista, como que one person, como que está sentado solo frente a la cámara para que él siga, coja todo el spotlight de verdad, ¿entiendes?
Y ahora, sí, y ahora ya tú le has hecho esta entrevista y has cubierto a muchos de estos nuevos artistas, ¿verdad?
Oye, los primeros entrevistas que hice, me acuerdo, la primera ronda fue a la Papabón, pero todavía no estaba tan pegado. Bray.
Chau su Rafa, chau su Bray.
Tenía a Gaby Cureta, que ahora mismo está bien duro.
Yeah.
José Yellow. Y no me acuerdo los demás, pero que también fue igual por ahí artistas que estaban todavía bien fluidos y la gente no sabía quiénes eran ellos, ¿entiendes?
Sí.
Igual ahora estoy en eso y creé otro concepto como un tipo podcast que es Yo y Amina Rani. Eso lo hacemos semanal y ahí tenemos invitados toda semana.
Ok. Y entonces ahora en tu última evolución estás metido en los podcasts.
Sí, papi, le llegué a los podcasts por gracias al brother Sharawa en la casa PR.
Duro, shoutout.
Pues él me hizo una entrevista cuando empezó lo de la pandemia, vía telefónica.
Ok.
Y yo le, cuando terminamos, yo le digo, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo me entrevistaste ya? Él me dice, papi, esto yo voy a subir. En 2 minutos eso está arriba ahí en Spotify. Y dije, ¿qué? Wow. Y ahí él me empapa y me explica, mira, estoy así. Y él me dice, abre tu canal de podcast, mete mano, abre tu canal. Y yo efectivamente terminé de hablar con él. Hice mi primer podcast ahí mismo el momento y lo subí así mismo. Y desde ese entonces, papi, estoy enamorado de esto de los podcasts porque esto es otro mundo totalmente diferente, mano. Esto es otro mundo de gente como que tan free, tan tranquilo, puedes hablar de lo que te dé la gana. Los minutos que te dé la gana, puedes estar despeinado en tu cama y grabas un podcast como quieras.
Sí, no, y ahora con esto de la cuarentena, pues ha sido una herramienta súper valiosa a nosotros, pues, para que lo entiendas, tú fuiste inspiración para el podcast de Viping, so. Shoutouts por eso, real. Gracias a Zoro 14K nace este podcast de Vipil. Y ha sido una herramienta súper útil para poder llevar buen contenido en estos tiempos.
Sí,
pues, Zoro, siempre va a haber una nueva ola, ¿verdad? Y,
sí.
y esta carrera por un nuevo sonido en la música. Pero, ¿cómo tú ves esta nueva ola que está saliendo ahora? Sí.
Para mí, realmente, que se lo mencioné en uno de ellos estos días que estuve con ellos, esta es la ola creativa. Te digo, videógrafos, camarógrafos, cantantes, productores, influencers, más hija de puta que he visto en toda la historia de la música de PR.
Wow.
Sí,
están bien adelantados, yo pienso. Es que acuérdate que son chamaquitos que van a tener mucho más data que otras generaciones y va a seguir la evolución, ¿me entiendes?
Sí. Yo los veo a ellos, como te digo, como un Mike Tyson en su frente,
cabrón. Wow.
Ese es el nivel que yo los veo a todos. Porque todos están bien anormales, entonces te pones a escuchar a uno de ellos y dices, wow, ¿qué es esto? Entonces de ahí escuchas a otro y está más duro que el anterior y exclusivamente, y es algo increíble, porque ellos, a diferencia de todas las generaciones anteriores, colaboran entre ellos mismos.
Eso está bien.
No hay mucho hate entre ellos, no hay hate, cabrón.
Eso está bien, y si tú ves en la ola pasada, como pegaron, muchos fueron así, ¿me entiendes? Con las colaboraciones entre ellos mismos, ¿me entiendes?
Es verdad. En cuestión de, yo difiero, porque la primera ola que salió así detrás fue Álvaro Díaz, Mike Tower, Fuerte Billete.
Exacto.
Esa primera ola había mucho beef, brother, demasiado.
Ok, eso fue straight beef.
Sí, mucho hate y todo eso. Por eso fue que esa ola nunca pegó del saque.
Okay.
La que pegó fue la segunda ola, que fue la de los Bremayer, Ozuna, porque ellos sí colaboraban y encima de eso estaban con el género urbano metido full.
Exacto, eso, ahí habían colaboraciones.
Sí, entonces esta ola nueva están bien metidas con el género urbano, todo el mundo del género urbano le tiene el ojo bien echado a todos ellos y todos colaboran. En verdad esta ola va a llegar bien lejos, papá. Bien lejos.
Yo pienso que tienen como que mucho swag, tienen drip bien duro. Y obviamente siempre tienen que buscar su esquina. Y realmente, visualmente, Y en cuestión de música, muchos ya tienen su esquina, o sea, muchos ya tienen su flow musicalmente. Es cuestión de darle una guía, ¿me entiendes? Y ayudarlos a concretar y que puedan hacer música y como que escogiendo las mejores decisiones posibles. ¿Y cómo tú comparas la escena esta underground de PR con la de Estados Unidos?
Pues mira, te diría yo que la única diferencia entre la escena underground de Estados Unidos y la de PR es que los artistas underground de Estados Unidos son millonarios, llamados.
Ya.
Artistas underground ya tienen un tour por todo USA, venden merch, shows llenos por todos los días, su música está charteando en todas las plataformas de streaming, videos con millones de views. Entonces, a diferencia acá de la escena de PR, que aquí ellos no pueden hacer un tour porque Puerto Rico es demasiado pequeño. Entonces, encima de eso, los números no son tan grandes como los de afuera, pero sónicamente hablando, el sonido está igual o por encima de la de Estados Unidos.
Wow. Yo he escuchado temas bien duros. Yo he escuchado temas de estos chamaquitos que están bien duros, real.
Lo que pasa es que aquí en PR, como tú y yo habíamos comentado anteriormente, tú le das una patada a un árbol y salen 400 artistas y 400, 300 están duros.
Es verdad, yo.
Aquí hay mucho talento, demasiado. Y es lo mismo con el deporte, es igual.
Sí.
Pero que ya nadie le está dando mucho cariño al deporte, ¿entiendes?
Sí.
Es lo mismo en el voleibol, la pelota, el baloncesto, hay demasiado mucho talento.
Bien,
pero nadie quiere hacer el deporte, ¿entiendes?
Es real. Es súper real y yo fui atleta, so. Sé de lo que me estás hablando.
Bien brutal. Y que tuvieras el corazón de donde el voleibol es la verdadera vuelta, como dicen.
Sí, sí. Shout out Zuko Rosal, estamos activos. Pues ahí también yo pienso que ahí es la importancia de saber del negocio y tener un buen equipo de trabajo, my G, porque, ¿me entiendes? Esos tours no se venden solo, esa distribución de tu música no se hace sola, el papeleo no se hace solo, ¿sabes? Que tú estés seguro, que tu dinero está donde tiene que estar y que tú te preocupes simplemente por crear, ¿me entiendes? Crear música y no tener estreses extras en tu cabeza. Zoro, te pregunto, ¿y qué viene nuevo de Zoro? ¿Qué hay nuevo ya?
Bueno, pues van a tener que amarrarse los cabetes porque, pues, como ustedes saben, yo tengo mi compañía musical, ese sublabel de música va a estar bien, hijo de puta. Tengo un par de temas que ya están estoqueados en el almacén que están bien cabrones.
Wow.
Entonces voy a hacer diferentes tipos de sonido, ¿me entiendes? Va a ser sonido pop, va a ser sonido calle, va a ser sonido trap, va a ser reggaetón. Oye, te digo, en la vuelta de la compañía musical venimos bien duros.
Qué duro.
Entonces voy a retomar nuevamente lo que es los eventos más hijos de puta PR son míos.
Wow.
Lo sabes.
Durísimo.
Venimos de nuevo con los eventos, vamos a explotar. Mi ronda de artistas siempre son los mejores, que el party está hijos de puta. Entonces, otro dato curioso, yo voy a ser el animador del evento ahora, porque estamos en toda.
Wow. Sí, que me imagino que allí mismo vas a tirarte la entrevista y vas a estar encendido.
Todas las esquinas voy a correr allí mismo también.
Wow, qué duro.
Entonces vengo con mucha. Tengo tanta ropa guardada y cuando yo empiezo a soltar ropa por ahí para abajo también se va a matar.
Mira, Zoro, y te pregunto una pregunta, ¿verdad? Acá, capciosa. ¿Tu ropa se va a quedar en el High Couture? ¿O viene un ready to wear? ¿O qué es la que hay?
Sí, tengo. En eso estaba. Yo iba a tirar este año swimwear para verano.
Ya. Yeah.
Tengo un montón de ready to wear, muchos t-shirts, pantalón cortito para estar por ahí. Pero siempre enfoqué a un couture porque me encanta que mi ropa sea como que para un concierto o para para una boda.
Sí, o conceptual, un concepto. Exacto.
Y es pendiente que tengo el calzado ahí, lo pueden checar en las redes sociales, vengo con mucho calzado, muchas tenis, cabrón, bro. Valenciaga para allá arriba también.
Wow, qué duro. Qué duro. So, Soro, pues nada, ¿en qué? ¿En dónde te podemos conseguir tus redes?
Bueno, pues en todos lados, usted escribe Soro 14K y le va a aparecer el podcast, YouTube, Instagram, Facebook, por todos lados, Twitter, Soro 14K.
Ah, pues estamos activos, Soro. Yo pienso que ya aquí le dimos un poco de buena información a nuestro público. So, realmente gracias por estar en el Bypill Podcast, Soro.
Gracias a ti por la invitación,
tanto
sabes que usted es familia ya.
Sí, vamos a estar colaborando, vamos a estar teniendo varios proyectos y vamos a seguir aportando nuestro granito de arena hacia la cultura, Mayji, para que estas nuevas generaciones puedan seguir creciendo y puedan seguir orientándose y la música y el talento del país pueda florecer y quedarse con el mundo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A lo bien. So, estamos activos, papi. Muchas gracias por estar con nosotros. Y repito otra vez las redes, Mayji, Soro 14K. Estamos activos hasta en la sopa y vamos a estar cubriendo todo lo que es la ola nueva, la música, la escena underground y exponiendo a nuestra islita, papi, ante el mundo entero. So, estamos activos, Soro. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y gracias, otro capítulo más de Bypill Podcast.
Vemos.